El preso político cubano Giovanni Rosell García Caso cumplió este domingo 25 días en huelga de hambre, según denuncian sus familiares y organizaciones de derechos humanos. García Caso, recluido en la prisión Cuba Sí, en El Yayal, provincia de Holguín, inició la huelga el 23 de octubre en solidaridad con otros prisioneros políticos. Su esposa, Maylin Sánchez, alertó en redes sociales que el activista está al límite. Es inocente y se encuentra bajo un régimen terrorista y genocida que encarcela por decir la verdad, escribió en Facebook. El Centro de Asesoría Legal Cubalex advirtió esta semana que García Caso enfrenta un deterioro acelerado de salud por la prolongada protesta. La organización recordó que las huelgas de hambre son una medida extrema a la que recurren las personas privadas de libertad cuando se les niegan vías efectivas para denunciar abusos o hacer valer sus derechos. El manifestante del 11J ya había realizado protestas similares para exigir la revisión de una condena que considera injusta y producto de un proceso arbitrario, según denuncian familiares y activistas. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba emitió un llamado urgente por 9 prisioneros que mantienen huelgas de hambre en distintas cárceles del país. Nuestra mirada está hoy puesta especialmente en ellos, afirmó la organización, que instó a la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos de conciencia. El Centro Cubano de Derechos Humanos confirmó el viernes a Martín Noticias que los prisioneros en huelga de hambre son Giovanni Rosell García Caso, Aníbal Yacel Palau Jacinto, Daniel Alfaro Frías, Walfrido Rodríguez Piloto, José Antonio Pompa López, Onaikel Infante, Josiel Guía Piloto, Lázaro Piloto Romero, Adrián Fernando Domínguez Hidalgo.
Martín Noticias en Radio Martí.
Madre cubana denuncia abusos a su hijo en el servicio militar obligatorio. Denis Eliades Céspedes Mejías, de 19 años, enfrenta una situación crítica, después de haber sido forzado a regresar al servicio militar obligatorio. «Yo solo quiero que mi hijo esté vivo y que no sigan abusando de él», declaró Yiriam Mejías Ramos a Martín Noticias, al describir un proceso que, según asegura, ha estado marcado por maltratos, intimidación y el incumplimiento de acuerdos previamente pactados con las autoridades locales en Vanes, provincia de Holguín. Mejías explicó que había intentado coordinar con el comité militar para que su hijo realizara el servicio en la modalidad alternativa, lo que le permitiría trabajar en su comunidad. La familia, dijo, depende de Denis para sostener el hogar, cargar agua hasta el cuarto piso donde residen y cuidar a su madre encamada, además de mantener a su pareja, quien está embarazada. Las autoridades, según la madre, aceptaron inicialmente esa vía, pero poco después el joven fue trasladado a una unidad para una previa de 15 días, donde comenzaron los abusos. Los superiores le comían lo poco que uno le llevaba y lo maltrataban, denunció. Mejías asegura que su hijo la llamó llorando, advirtiendo que si lo enviaban nuevamente a la unidad militar, se iba a matar o iba a matar a uno. Alarmada, logró sacarlo temporalmente con un permiso el 12 de agosto, coincidiendo con su cumpleaños. El joven permaneció en casa 36 días. La situación se agravó cuando varios agentes, que inicialmente dijeron ser miembros de prevención, irrumpieron en la vivienda sin dar explicaciones, esposaron al joven, sin camisa, descalzo, y se lo llevaron. Lo esposaron, y se lo llevaron como si fuera un perro, relató la madre, quien añadió que durante el operativo uno de los agentes la golpeó, partiéndole la boca. Actualmente, Denis está detenido en un centro conocido como La Disciplinaria, en Holguín. Mejías pide que su caso sea revisado y que las autoridades tomen en serio las amenazas de suicidio que su hijo expresó por miedo al maltrato. Señala que su preocupación se basa también en casos previos en Cuba de reclutas que se han quitado la vida bajo presión. Mi hijo no se estaba oponiendo, insistió. Solo quiere vivir, y yo también quiero que viva, dijo.
Martí Noticias en Radio Martí.
Hace casi 3 años Alfredo González lucha para que se haga justicia por la muerte de su hijo Anier, un joven de 18 años que el 4 de julio de 2021 se quitó la vida mientras hacía una de sus guardias en el servicio militar en Cuba. Tras 2 semanas de preparación, período conocido como la previa, lo ubicaron en la cárcel del Combinado del Sur, en la provincia de Matanzas. Al día 13 de estar allí lo dejaron solo en la torre, uno de los puntos para custodiar a los presos, con un fusil y a la hora y 35 minutos aproximadamente se siente el disparo, contó González a Martín Noticias. El dictamen final de la causa de mi hijo dice que fue una muerte violenta, explica el padre sobre el proceso de investigación que, según comenta, se abrió debido a sus presiones para que se hiciera. Los psicólogos dicen que él tuvo un problema psicopatológico de no adaptación al servicio militar. Claro que no podía adaptarse con todos los abusos que sufrió en la previa, cuenta. Los amigos de Anier que pasaron el SM junto a él le contaron que antes de darse el tiro, el joven había intentado ahorcarse. De esto los oficiales nunca le notificaron. Alfredo ha hecho múltiples denuncias sobre el caso de su hijo y ha enviado cartas a varias instituciones, como la Fiscalía, detallando las fallas que, consideran, se cometieron por parte de los oficiales que lo atendían. Después de la muerte de mi hijo, mi vida y la de mi familia se desgració. Pero habrá justicia, todavía no sé de qué forma, pero la habrá, asegura. No existen registros oficiales de las muertes bajo custodia de las autoridades y mucho menos, de sus causas, pero, según registros de la organización independiente Cubalex consultados por Martín Noticias, al menos 17 jóvenes han muerto desde 2022 mientras cumplían el servicio militar activo. El más reciente fue Leandro Muñoz Zamora, de 20 años y residente en la ciudad de Santa Clara. Murió tras lanzarse desde la ventanilla de un ómnibus de la empresa constructora militar en la mañana del pasado 12 de junio cuando lo trasladaban rumbo a Matanzas. El Parlamento cubano aprobó a mediados de 2023 un nuevo Código Penal Militar que incluye sanciones de hasta 5 años de cárcel a los jóvenes que se nieguen a pasar el SMO, quien, con la intención de evadir definitivamente el servicio militar, abandone la unidad o lugar donde preste el servicio, o deje de presentarse cuando deba hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años, estipula el artículo 41 del capítulo 3 de la norma. Unos meses antes de aprobada, la representante de la Cancillería cubana Giselle González García dijo ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas que, en Cuba no se recluta ni se reclutará a niños. Es clara nuestra ley de defensa nacional cuando refiere 3 premisas fundamentales. Que los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen y expresen abiertamente pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar.
Martín Noticias en Radio Martín.
Detienen a un cubano en Las Tunas por sus publicaciones en redes sociales. El cubano William Sosa, conocido por sus análisis sobre la realidad económica y social en la isla, fue detenido el miércoles 12 de noviembre en Las Tunas por sus publicaciones en redes sociales. No sabemos nada todavía, acá tenemos el abogado, pero no se ha podido ver, dijo Miguel a Martín Noticias. El joven confía en que durante la visita programada, mañana, puedan recibir un poquito más de información. La familia tuvo acceso a una citación policial, obtenida por Martín Noticias, que indica como objetivo el análisis de una situación, y fue firmada por el teniente coronel de la Seguridad del Estado, Freddy Domínguez Ayala. Miguel asegura que su padre no hizo nada mal. Su único delito fue pensar y escribir con respeto, buscando siempre una crítica constructiva. Su crimen fue pensar y escribir. Para ustedes, él es una voz lúcida, un analista. Para nosotros, es nuestro pilar, comentó el joven en una publicación en redes sociales. Es mi padre, es el hombre que sostiene a nuestra familia, no solo económicamente, sino con su amor y su guía. Hay un hogar que lo necesita, que lo espera, y que desde este momento sufre una angustia terrible por esta injusticia. Me duele pensar que un hombre bueno, un padre de familia que solo ha buscado el bien a través de sus ideas, esté viviendo esto, dijo su hijo. Estas y otras informaciones al regreso de la pausa.
En breve regresamos con más de Martín Noticias en Radio Martín. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias en Radio Martín. Un resumen del contenido más importante publicado en nuestro portal digital, martinoticias.com. El audio de este programa ha sido generado con una voz de inteligencia artificial de la plataforma Trinity Audio, pero el contenido es de Martín Noticias. verdadero, verificado y completamente confiable.
Continuamos con las informaciones más destacadas de nuestro portal digital, martinoticias.com. Manipulación judicial y represión política. El caso de Manuel de Jesús Rodríguez García. La condena reciente al preso político Manuel de Jesús Rodríguez García evidencia cómo la seguridad del Estado utiliza la maquinaria judicial para reprimir la disidencia política, en franca violación de las garantías fundamentales del debido proceso. Nilda García, la madre del joven pinareño, denunció la fabricación de pruebas y la coerción del Estado sobre el sistema judicial que lleva a que los testimonios de los testigos sean desestimados y contradicen la postura del gobierno. Fue criminal porque ahí los testigos lo que hicieron fue defender a mi hijo. La abogada dijo que a mi hijo no se le podía poner esa causa porque no había motivos como para eso, porque todo el mundo había sido claro y él en ningún momento le pegó al guardia. Él discutió por sus derechos y cuando el hombre lo fue a tocar él le quitó la mano y más nada. Eso fue lo que sucedió. El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, FPDP, expresó su rechazo a la práctica sistemática del régimen cubano de fabricar causas penales para prolongar el castigo contra los presos políticos. En los últimos días, la situación de Manuel Jesús García vuelve a evidenciar este patrón de persecución estatal. Ha sido objeto de nuevas maniobras represivas destinadas a mantener bajo control y silenciar su voz. Las autoridades cubanas están utilizando el sistema penal como un instrumento de intimidación, imponiendo medidas disciplinarias y restricciones extremas, que buscan básicamente quebrarlo física y emocionalmente, dijo Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la organización. Vargas señaló que la incomunicación, las amenazas y las represalias por cualquier gesto de inconformidad revelan un mecanismo diseñado por la dictadura para castigar el pensamiento crítico y enviar un mensaje de temor al resto de la sociedad. Igualmente reiteró que la fabricación de causas no solo viola principios básicos del debido proceso, sino que constituye una agresión directa a la dignidad humana. El Tribunal Municipal de Pinar del Río ratificó la sentencia de 4 años de privación de libertad por el delito de atentado, presuntamente por emplear la violencia, contra un militar del órgano de prisiones del Ministerio del Interior, MININTE, que procedió a incautarle los víveres que su madre le llevó a la prisión Kilo 5 y un medio, en la misma provincia, durante la visita familiar del 8 de febrero de 2025. Ese día los mandos del establecimiento penitenciario organizaron un festejo para los hijos de los reos. Al concluir, los jefes de la prisión permitieron a los familiares entregar los suministros que traían a los reclusos, pero no ocurrió así con el preso político, al que, supuestamente, se los incautaron. Al percatarse, Manuel de Jesús reclamó al oficial, pero la disputa fue breve y sin violencia, según relató el propio preso político en un audio al que Martín Noticias tuvo acceso en ese momento. Las conclusiones provisionales de la Fiscalía, a las que Martín Noticias tuvo acceso, afirman que Rodríguez García agredió verbal y físicamente a un oficial del penal donde cumplía condena, molesto por la decisión del militar de cumplir con el reglamento. Tras el altercado, García Rodríguez fue internado en una celda de castigo y 5 meses después, sancionado por un tribunal y trasladado al Centro Penitenciario Combinado de Sandino. Sabemos lo corrupto que son y ellos mismos le hicieron un juicio ahí y metieron muchas mentiras y las pusieron en los papeles. Siempre hacen eso con los presos políticos, les levantan falsas causas y le hacen esas cosas, indicó García. Tras conocer su condena, Rodríguez García se cosió la boca y se hirió los brazos, según dio a conocer, por vía telefónica el 29 de octubre, el preso político Yacer Fernando Rodríguez González, recluido en la misma cárcel. Los hechos ocurrieron cuando a Rodríguez García, coordinador de la iniciativa Cuba Primero en su localidad, le faltaban 14 días para extinguir otra sentencia de 8 años de privación de libertad por desacato, atentado, ultraje sexual y difamación de instituciones y organizaciones, así como de los héroes y mártires.
Martín Noticias en Radio Martín.
Consejo para la Transición en Cuba alerta sobre los 9 presos políticos en huelga de hambre. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha emitido un llamado urgente por la situación crítica de 9 presos políticos que se encuentran actualmente en huelga de hambre en distintas cárceles de la isla. Nuestra mirada está hoy puesta especialmente en ellos, dijo la agrupación que llamó a exigir la liberación de todos los presos políticos, quienes permanecen injustamente encarcelados en condiciones infrahumanas. El Centro Cubano de Derechos Humanos dijo el viernes a Martín Noticias que los prisioneros en huelga de hambre son Yosvani Rosel García Caso, Aníbal Yacel Palau Jacinto, Daniel Alfaro Frías, Walfrido Rodríguez Piloto, José Antonio Pompa López, Onaikel Infante, Josiel Guía Piloto, Lázaro Piloto Romero, Adrián Fernando Domínguez Hidalgo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos llamó la atención sobre García Caso, quien cumplió el viernes 23 días de huelga de hambre. El OCDH alertó sobre el grave riesgo que corre su vida, cada minuto que pasa, y exige atención médica adecuada y su liberación inmediata. Su familia informó que Yosvani se encuentra en un estado de extrema debilidad, al punto de necesitar ser trasladado en silla de ruedas, agregaron en el llamado urgente. En la reunión de este sábado, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba subrayó que la detención arbitraria y el trato degradante hacia quienes defienden los derechos fundamentales constituyen una violación flagrante de las normas internacionales.
Martín Noticias en Radio Martí.
Estados Unidos denuncia ataques del régimen cubano contra la prensa independiente. Estados Unidos denunció este viernes una nueva ofensiva del gobierno cubano contra la prensa independiente en la isla y reiteró que Washington seguirá respaldando el acceso a información sin censura. En un mensaje divulgado en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó: "Rechazamos los continuos ataques del régimen cubano contra los periodistas independientes. La dictadura solo busca distraer de su incompetencia, su mala gestión económica, sus fracasadas políticas comunistas, su corrupción y su represión. A diferencia del régimen, Estados Unidos apoya al pueblo cubano y su derecho a recibir información sin censura", agregan. Esta semana La Habana arremetió contra el medio digital El Toque, que publica a diario la tasa de referencia del dólar en el mercado informal por supuestamente participar en un programa integral de guerra económico. El editor jefe de El Toque, José Hassan Nieves, rechazó las acusaciones del oficialismo y alertó sobre un incremento de la presión contra los colaboradores del medio. "Presentan como grandes revelaciones y evidencia información que es completamente pública. Los registros de los contratos que ha recibido nuestra organización con entidades del gobierno federal de Estados Unidos están disponibles para quienes deseen verlos", escribió en sus redes sociales. En su más reciente informe, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, ICLP, calificó el 2025 como el año de mayor represión del régimen a la prensa libre. El año va a terminar como uno de los más represivos a las libertades fundamentales en el último trienio, en medio de todos los problemas de insalubridad y escasez de todo tipo que atraviesa Cuba, dijo a Martín Noticias, Normando Hernández, director de la organización.
Martín Noticias en Radio Martín.
Familia de Gil espera drástico giro tras declaraciones del exministro cubano en el juicio. La familia de Alejandro Miguel Gil Fernández espera un drástico giro de la Fiscalía de Cuba, tras las declaraciones del exministro de Economía en el juicio celebrado esta semana por espionaje y otros delitos. La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular ordenó, por razones de seguridad nacional, mantener la vista oral a puerta cerrada con la presencia exclusiva a las personas autorizadas por el tribunal. Sin embargo, fuentes que presenciaron la defensa del ex viceprimer ministro de Cuba dijeron a su hermana, María Victoria Gil, que no hubo forma de probar que Gil actuó como espía. "Quiero que el pueblo de Cuba sepa que mi hermano negó punto por punto todos los hechos vinculados al delito de espionaje que la fiscalía le ha imputado", afirmó la hermana en declaraciones ofrecidas al podcast El Mundo de Darwin. La ex presentadora de la televisión cubana exiliada en España quiso resaltar que la defensa del abogado el doctor Abel Solá ha sido brutal, brillante. Ella espera que la fiscalía modifique sus conclusiones provisionales y retire la acusación por no existir hechos probados. "Si en Cuba hubiese sentido de la justicia, la verdad triunfaría y al menos por el delito de espionaje no pagaría a mi hermano. Mi hermano puede haber cometido delitos económicos, pero espía a Alejandro Miguel Gil Fernández no es. Y esto no es más que un montaje político", sentenció. En Cuba el delito de espionaje se sanciona con privación de libertad de 10 a 30 años, cadena perpetua o muerte. María Victoria mantuvo el anonimato de sus fuentes y solo aclaró que no se trata del hijo del exministro, quien fue el único miembro de la familia al que se le permitió asistir. No estamos solos y hay personas dentro de la seguridad del Estado que aman el sentido de la justicia, y una de esas personas que no puedo nombrar, por supuesto, por su seguridad, se ha puesto en contacto conmigo, reveló la hermana del funcionario destituido en febrero de 2024. Junto a Gil fueron destituidos otros dos ministros, Elba Rosa Pérez Montoya, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y Manuel Santiago Sobrino Martínez, titular de la industria alimentaria.
Martí Noticias en Radio Martí.
María Corina Machado, a quienes ejecutan las órdenes de Maduro. Venezuela y tus hermanos te esperan, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, publicó este sábado un nuevo mensaje dirigido a funcionarios civiles y militares en Venezuela que siguen ejecutando órdenes del gobierno de Nicolás Maduro. El audio, difundido bajo el título, A quienes hoy ejecutan las órdenes infames del régimen, sostiene que los peores rehenes son aquellos a quienes obligan a ejecutar esta barbarie. La posición que cada uno tome marcará su vida para siempre, únete a nosotros. Venezuela y tus hermanos te esperan, comentó. Machado mencionó el caso de Luis Mendoza, uno de los secuestrados por el régimen en el estado Trujillo, y aseguró que el sufrimiento de su familia refleja el dolor del país. El llanto de esta niña es el llanto de toda Venezuela, de tus propios hijos. Esos gritos de dolor no te abandonarán jamás, sostuvo. La activista insistió en que cada funcionario deberá rendir cuentas ante la historia, la ley y el pueblo venezolano, y llamó a evitar convertirse en criminales ni vergüenza a sus familias. El rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país, dijo y aseguró que 30 millones de venezolanos han decidido desafiar a un régimen criminal que va de salida. Lo que va a pasar ya está pasando. Esa hora decisiva es inminente, agregó. El mensaje fue publicado en medio de un aumento de tensiones en la región, marcado por la llegada al Caribe del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande de Estados Unidos. En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó haber tomado ya una decisión sobre Venezuela. Ya me decidí, dijo Trump el viernes por la noche tras varias reuniones con altos mandos del Pentágono sobre las operaciones navales en la zona. La Casa Blanca no ofreció detalles adicionales sobre el alcance o el objetivo de dichas maniobras.
Martí Noticias en Radio Martí.
Estados Unidos declarará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. El gobierno de Estados Unidos declarará el próximo 24 de noviembre como organización terrorista extranjera, OTE, al Cártel de los Soles, una banda criminal sancionada el pasado julio por Washington por sus vínculos con las autoridades de Venezuela. Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en su cuenta de X en un comunicado publicado por el Departamento de Estado. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que el grupo narcoterrorista ha penetrado todos los niveles de gobierno en Venezuela, incluidas las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y los poderes legislativo y judicial. Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela, afirmó Rubio. El secretario de Estado subrayó que el Cártel de los Soles, junto con otras OTE designadas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo el hemisferio. Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas, concluyó Rubio. El comunicado aclara que la actual medida se toma de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Las designaciones de organizaciones delictivas extranjeras, FTO, por sus siglas en inglés, entran en vigor tras su publicación en el Registro Federal. El Cártel de los Soles fue designado previamente por el Departamento del Tesoro, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.224. El anuncio se produce horas después que el grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, cruzó el Paso de Anegada y entró en el Mar Caribe, según informó la Armada estadounidense. Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región, declaró el domingo almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, SUTHCM.
Martí Noticias en Radio Martí.
Trump considera hablar con Maduro mientras aumenta despliegue militar en el Caribe. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el domingo que su administración pudiera mantener conversaciones con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro. Es posible que hablemos con Maduro, ya veremos qué pasa. Ellos quieren hablar, dijo Trump ante la prensa antes de partir desde la Florida de regreso a la Casa Blanca. Trump declaró que su administración ha estado comunicando algunas de sus ideas sobre Venezuela al Congreso, pero que no necesita su aprobación para actuar. Nos gusta mantener al Congreso involucrado, o sea, estamos impidiendo que los narcotraficantes y las drogas entren en nuestro país, dijo. Anteriormente, el domingo por la mañana, el Departamento de Estado había anunciado que designará al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera, lo que convierte en delito que cualquier persona en Estados Unidos le brinde apoyo material al grupo. El gobierno de Trump ha alegado que Maduro lidera el Cártel de los Soles, lo cual Maduro niega. Al preguntársele al presidente sobre el anuncio y si tiene entre sus objetivos los activos de Maduro, Trump dijo: «Nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que vayamos a hacerlo». El anuncio llega en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas con motivo del despliegue de buques en aguas cercanas de Venezuela y los ataques a embarcaciones en el Mar Caribe, que según la administración llevaban cargamentos de drogas con destino a Estados Unidos. Mientras tanto, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó la llegada a aguas del Mar Caribe del portaaviones más grande de la Armada estadounidense, el OS Gerald Ford, en línea con lo que describió como un esfuerzo para materializar la orden de Trump para desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales y hacer frente al narcoterrorismo. Esto se suma a los 8 buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que ya estaban desplegados en la región. La semana pasada, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur para combatir el narcoterrorismo en el hemisferio occidental.
Martí Noticias en Radio Martí.
Más de 100 personas resultaron heridas durante manifestaciones antigubernamentales en México. Miles de manifestantes salieron a las calles el sábado a la Ciudad de México para protestar contra la inseguridad y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la manifestación, más de 120 personas resultaron heridas, al menos 100 de ellos policías. La protesta, protagonizada por jóvenes de la llamada Generación Z acompañados por ciudadanos que exigían mayor seguridad, avanzó hacia el Palacio Nacional, donde reside la presidenta, lo que derivó en enfrentamientos violentos. Encapuchados derribaron partes del vallado que protege el edificio, golpearon a policías con martillos, cadenas y artefactos explosivos de fabricación casera, y arrebataron escudos y radios a los agentes. Las calles se llenaron de gas lacrimógeno mientras las fuerzas de seguridad intentaban contener a la multitud. Hasta la noche del sábado, 20 personas habían sido detenidas por delitos como robo y agresión, y otras 20 fueron remitidas por infracciones administrativas. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, al menos 60 policías sufrieron heridas leves y 40 fueron trasladados a hospitales, la mayoría con contusiones y cortes. Varios manifestantes portaban pancartas con mensajes como «Todos somos Carlos Manso», o llevaban sombreros vaqueros en homenaje al alcalde asesinado el 1 de noviembre mientras participaba en celebraciones del Día de Muertos en el centro de Uruapán, perteneciente al Estado mexicano de Michoacán. Manso, un crítico abierto de la estrategia de la Sheinbaum, era conocido por exigir acciones firmes contra los miembros armados de los cárteles. En mayo pasado, Sheinbaum rechazó públicamente la asistencia militar ofrecida por Washington. «Nuestro territorio es inalienable, podemos colaborar, pero jamás aceptaremos la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio», declaró entonces. Según sus declaraciones recientes, la marcha, replicada en otras ciudades del país, fue financiada por políticos de derecha y promovida mediante bots en redes sociales.
Martí Noticias en Radio Martí.
Honran en Miami a Álvaro Uribe con proclama del Congreso por su defensa de la democracia. Oficiales electos del condado Miami-Dade entregaron una proclama del Congreso de Estados Unidos en reconocimiento al exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez por su defensa de los valores democráticos en Colombia y Latinoamérica. El homenaje se llevó a cabo en el marco de su participación en el décimo diálogo presidencial de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. El representante estatal de la Florida Juan Carlos Porras, los comisionados Fabio Andrade y Roberto González, el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, la supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García, y funcionarios de las oficinas de la senadora Ashley Moody y del congresista Carlos Jiménez presentaron la proclama a Uribe. El décimo diálogo presidencial del Grupo IDEA se celebra a lo largo de esta semana en Miami, con la participación de exjefes de Estado y líderes opositores de países latinoamericanos gobernados por regímenes autoritarios. Fundado en 2015 a través de la Declaración de Panamá, el Grupo IDEA es un influyente foro no gubernamental contra los gobiernos totalitarios de la región. Además de Uribe, participan en la reunión de Miami, entre otros, el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga y las activistas opositoras Rosa María Payá, de la organización Cuba Decide, y Berta Valle, de Nicaragua.
Martí Noticias en Radio Martí.
IDOL cae, y con él, la narrativa del avance tecnológico ruso, en los seminarios de comunismo científico en la Universidad de Odessa, Ucrania, durante la perestroika. Un profesor pregunta la diferencia tecnológica en años entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Uno de sus estudiantes, ferviente devoto del Partido Comunista, PSOS, respondió con seguridad que América solo tenía 5 años de ventaja. El profesor apuntó, sin titubear, sí, 5 años, pero años luz. Pronto terminarían las clases, los seminarios de comunismo científico y también la URSS. Esa diferencia tecnológica se ha acrecentado y en estos días se hizo evidente con el más reciente intento de Rusia por exhibir sus avances en inteligencia artificial y robótica humanoide. La exhibición no tuvo el éxito de las aldeas de Potemkin, especialmente cuando IDOL, Artificial Intelligence Dynamic Organism Lab, el robot avanzado, desarrollado por la empresa IDOL, se desplomó en el escenario durante su presentación oficial en Moscú. El momento más esperado del importante foro de tecnología y robótica celebrado en la capital rusa, llegó con la triunfante salida del robot, animado por Gonna Fly Now, el tema de la primera película de Rocky. IDOL saludó al público y dio algunos pasos antes de perder el equilibrio y caer de frente, ante las cámaras, los funcionarios y los asistentes. Varios técnicos corrieron para cubrir al robot con una cortina negra, pero ya era demasiado tarde. El incidente se volvió viral de inmediato y terminó convertido en algo más que un momento de vergüenza. Hoy es un símbolo de las crecientes dificultades del país para mantenerse a la par de los líderes tecnológicos globales. IDOL fue diseñado como la entrada de Rusia en la carrera por la robótica humanoide avanzada. Con 1.86 metros de altura, 95 kilogramos de peso y la capacidad de caminar a 6 kilómetros por hora y cargar hasta 10 kilos, el robot prometía ser un ejemplo de la nueva capacidad rusa. Su rostro expresivo, capaz de mostrar más de una docena de emociones y múltiples microexpresiones, fue presentado como una innovación destacada. Los desarrolladores subrayaron que entre el 73% y el 77% de sus componentes son de fabricación rusa, un mensaje político clave en momentos en que Moscú impulsa la soberanía tecnológica como respuesta a las sanciones internacionales. Los desarrolladores de IDOL atribuyeron la caída a problemas de calibración, interferencias lumínicas y fluctuaciones de voltaje, según dijeron eran riesgos que contemplaban para el prototipo aún en prueba. La caída dominó las redes sociales rusas, donde millones vieron el video. Para muchos usuarios, el momento no solo fue cómico, también fue simbólico. Varios comentaristas cuestionaron si Rusia está realmente preparada para competir con Estados Unidos, Japón y China en la carrera de la robótica avanzada y la inteligencia artificial. Otros se burlaron del intento desesperado de cubrir al robot, calificándolo como la metáfora perfecta del secretismo estatal. El director ejecutivo de IDOL, Vladimir Vitukin, intentó presentar el fracaso de forma positiva. Esto es exactamente lo que es el aprendizaje en tiempo real. Cuando un error exitoso se convierte en conocimiento, y uno no exitoso, en experiencia. Vitukin insistió en que construir un robot con mayoría de componentes domésticos es mucho más complejo que ensamblar modelos con piezas importadas, y que el proyecto está lejos de haber terminado. Aunque la caída fue técnicamente menor, expuso un problema mucho más grande: la creciente brecha tecnológica entre Rusia y Occidente, que abarca múltiples sectores. La fabricación de microchips es la gran debilidad de Rusia, que opera con chips de 28 a 65 nanómetros, equivalentes a tecnología occidental de hace más de una década, mientras que Estados Unidos y Asia producen a 3 a 5 nanómetros. Esto limita su capacidad para desarrollar sistemas modernos de IA, drones, satélites y electrónica avanzada. En cuanto a los drones, hay una dependencia de piezas importadas. Los militares usan motores alemanes o austriacos, cámaras occidentales e incluso chips comerciales. El conocido Orlan 10 lleva componentes de una cámara Canon. Otra industria en retraso es la aviación, donde sin acceso a repuestos occidentales, Rusia canibaliza aviones Airbus y Boeing. El modelo MC-21 enfrenta retrasos por la incapacidad de reemplazar sistemas de aviónica, compuestos y motores de origen extranjero. Los hardware de IA dependen de las sanciones a que es sometida Rusia tras la agresión a Ucrania desde el 2014. Rusia no puede adquirir GPUs de alto rendimiento para entrenar modelos avanzados. Sus alternativas domésticas son mucho más lentas, lo que limita su capacidad en inteligencia artificial. Los satélites GLONASS, utilizados también en Cuba y Nicaragua, ofrecen menos precisión que el GPS, y la industria automotriz rusa produce vehículos sin airbags ni sistemas modernos. La presentación de Idole Portaz, la agencia informativa creada en tiempos de la URSS, destacaba la innovación de labor offline y las emociones del rostro. Idole debía demostrar que Rusia podía construir tecnología avanzada con partes nacionales. En cambio, su caída mostró la realidad, que la brecha entre la ambición y la capacidad es cada vez mayor. El incidente abrió un debate interno sobre expectativas, transparencia y la capacidad real del país para sostener sus avances tecnológicos. La presentación de Idole no fue el éxito que esperaban sus ingenieros, pero logró captar la atención mundial, con memes, bromas y sarcasmo. Por ahora, Idole es un recordatorio claro de que en la carrera por la tecnología avanzada, Rusia todavía tiene un largo camino por recorrer y que para ponerse al día necesita mucho más que 5 años luz.
Martí Noticias en Radio Martí.
De luto el béisbol cubano por la muerte de Armando Capiró. Ha muerto Armando Capiró Laferte, el eterno número 9 de la pelota cubana y para muchos, el mejor jugador habanero que haya pasado por series nacionales. Nació en Santiago de las Vegas el 22 de marzo de 1948 y debutó en la temporada de 1966 a 67 con Occidentales, aunque su más recordada campaña fue en 1973 con el uniforme de La Habana, en la que se convirtió en el primer bateador en superar la cifra de 20 jonrones, 22, en una serie nacional. Además, fue el primero en llegar a los 100 bambinazos en los clásicos domésticos. Cuarto bate del equipo Cuba por varios años, Capiró fue un jugador de 5 herramientas, bateador de fuerza y promedio, velocidad en las bases, fildeo elegante y poseedor de uno de los brazos más respetados desde los jardines, por sus tiros potentes y precisos como pocos. Un problema personal con Óscar Fernández Mel, presidente del Poder Popular en la capital cubana en los años 80, lo sacó temporalmente del béisbol. Como contó en el libro biográfico, Armando Capiró, los días que marcaron su vida, escrito por Genei Figueroa, regresó de los Juegos Panamericanos de San Juan 79 lesionado de una rodilla, por lo que decidió operarse por recomendación médica. Fernández Mel le advirtió que si se sometía a la cirugía lo sancionaría y le impediría jugar nuevamente, lo que en efecto sucedió. Además, fue víctima de una campaña difamatoria sobre su sexualidad. Capiró juró que mientras el funcionario estuviera al frente del gobierno capitalino no volvería a jugar. Una vez que Fernández Mel fue destituido, en 1988, Capiró volvió a la serie provincial y en su primer turno, despachó un enorme jonrón en el estadio del Hospital Psiquiátrico de Mazorra. Pero la vida le volvió a ser injusta y a pesar de conectar más de 15 bolas cercas en la provincial y lucir como la estrella que siempre fue, le negaron un espacio en la serie nacional, con el argumento de que hay que darle espacio a los más jóvenes. Entonces se dedicó a sobrevivir en la cada vez más dura realidad cubana, sin la atención que merecía una gloria deportiva de su calibre. Agustín Marchetti hijo, quien fuera pitcher de los Industriales en los años 90, me confesó el fin de año del 2008 en casa de Orlando, el Duque, Hernández, que fue Capiró quien lo inspiró a irse de Cuba en busca de nuevos horizontes. Estábamos entrenando en la ciudad deportiva y llegó Capiró en una bicicleta para vender aguacates. Y me dije, yo ni voy a ser tan bueno como fue Capiró, ni quiero terminar mi vida como vendedor de aguacates, relató entonces Marchetti Jr. En 2013 integró el grupo de expeloteros de Industriales que realizó un polémico viaje a Miami y ya entonces su andar era endeble y en ocasiones necesitaba una silla de ruedas, totalmente ajeno a la imagen de aquel titán impresionante, que asustaba a los lanzadores rivales cuando entraba a la caja de bateo.
Martí Noticias en Radio Martí.
Piloto cubano vinculado con la operación contra Hermanos al Rescate vive en Florida con Parole. El piloto militar cubano Luis Raúl González Pardo Rodríguez llegó a Estados Unidos el pasado 19 de abril de 2024 con un permiso de viaje emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como parte del programa de Parole Humanitario. No es la primera vez que visita este país, dijo una fuente del gobierno a Martí Noticias. González Pardo Rodríguez fue miembro de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria, DEAFR, y exdirector de la Terminal 2 del aeropuerto José Martí de La Habana. El militar, vinculado con la operación que terminó con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996 donde fueron asesinados cuatro cubanoamericanos, está en el centro de una intensa polémica tras conocerse sobre su viaje a Estados Unidos. El medio digital periódico cubano reportó primero la llegada de González Pardo Rodríguez a Estados Unidos. Orestes Lorenzo, un piloto cubano que escapó a Florida en 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia, dijo a Martí Noticias que es innegable que González Pardo Rodríguez participó en la interceptación de las avionetas de Hermanos al Rescate. Fue el MiG-29 que persiguió a José Basulto hasta el norte del paralelo 24. Lo sé porque me lo confirmó él recientemente, dijo en conversación telefónica. Basulto, una figura prominente del exilio cubano, fue el fundador de Hermanos al Rescate. Lorenzo, quien estudió en la década de los 70 en la antigua Unión Soviética con González Pardo Rodríguez y con quien tiene una amistad de años, aseguró a Martí Noticias que no conocía, hasta hace poco tiempo, de la participación de González Pardo Rodríguez en la operación contra Hermanos al Rescate y aseguró que le daba el beneficio de la duda, por no ser quien disparó contra las avionetas. Tú ves un objetivo que no está armado, que no representa un peligro para Cuba, y te dan la orden de disparar contra ese objetivo, si tú aprietas el gatillo, eres un asesino, dijo Lorenzo. El 24 de febrero de 1996, dos avionetas de Hermanos al Rescate, una organización de ayuda humanitaria con sede en Miami, fueron derribadas por misiles disparados desde aviones de combate MiG de la Fuerza Aérea de Cuba. En el ataque fallecieron cuatro pilotos: Carlos Costa, de 29 años, Mario Manuel de la Peña, de 24, Armando Alejandre Jr., de 45, y Pablo Morales, de 29, mientras que una tercera avioneta logró escapar de la persecución aérea que se extendió por más de una hora. Arnaldo Iglesias, quien acompañaba a Basulto y sobrevivió al derribo de las avionetas en la aeronave que fue supuestamente perseguida por González Pardo Rodríguez, dijo sentirse desilusionado tras la llegada del ex piloto cubano a Estados Unidos. Me molesta la impunidad con la que están viniendo a este país. Es muy triste. Desde julio sé que está aquí y no pasa nada. Si es la persona que nos persiguió, es inaceptable. Pero ¿a quién acudimos? ¿Quién nos podría ayudar? La misma administración que lo dejó entrar, lamentó. Silvia Iriondo, quien también iba en ese mismo avión, pidió explicaciones al secretario de Estado Anthony Blinken y a su homólogo de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre la llegada del piloto a Estados Unidos. Él, González Pardo Rodríguez, volaba uno de los dos MiGs que despacharon el gobierno cubano tras el derribo de las avionetas. A los 5 meses del derribo, las autoridades de Estados Unidos nos citaron para que escucháramos las grabaciones de la persecución y la cacería en nuestra contra. Nos salvamos porque estaban tan cerca de Cayo Hueso que la Torre de La Habana les pidió que abortaran, dijo. Orestes Lorenzo dijo que González Pardo Rodríguez justificó el hecho diciendo que los pilotos solo cumplían órdenes. Iriondo, por su parte, aseguró que esa justificación no exonera a los pilotos. Si vuela un avión de guerra con misiles y ataca a avionetas civiles, el piloto también es responsable, dijo. Orestes Lorenzo dijo que González Pardo Rodríguez puede ser útil para esclarecer los hechos, porque el asesinato de los Hermanos al Rescate es una investigación que no se ha cerrado aún, porque no todo se sabe. En una breve comunicación con Martí Noticias, González Pardo Rodríguez dijo que negaba la mayoría de las cosas que se han dicho sobre él, pero que todavía no ha decidido explicar ante la opinión pública los hechos debido a algunas situaciones que pueden verse afectadas. La esposa de González Pardo Rodríguez está esperando un visado para emigrar a Estados Unidos. Tras el ataque contra las avionetas de Hermanos al Rescate, el gobierno de La Habana aseguró que las aeronaves habían entrado en espacio aéreo cubano, pero una exhaustiva investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional determinó que fueron derribadas en aguas internacionales. Unas semanas después del hecho, Bill Clinton, entonces presidente de Estados Unidos, firmó la llamada Ley Helms-Burton, que codificó el embargo comercial y financiero al régimen castrista, en represalia por el ataque. En 1998, 2 años después de los hechos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos descubrieron la llamada Red Avispa y arrestaron a 5 espías cubanos. El jefe de la banda, Gerardo Hernández, fue condenado por conspirar para el asesinato de los Hermanos al Rescate. Hoy vive como dirigente en Cuba. Rubén Martínez Puente, el general que dio la orden para derribar las avionetas, y Luis Francisco Pérez Pérez, con una orden de captura y proceso judicial en Estados Unidos, fallecieron sin ser juzgados. Documentos internos del Departamento de Estado obtenidos en exclusiva por Martín Noticias muestran que no es la primera vez que González Pardo Rodríguez visita Estados Unidos. Tras múltiples intentos fallidos de obtener un visado para visitar Estados Unidos, de acuerdo con fuentes del gobierno, en 2016 el Departamento de Estado recibió una petición para agilizar una visa de turismo B2 a nombre de González Pardo Rodríguez. El aplicante es el director de la Terminal 2 del aeropuerto de La Habana y un contacto clave de la Embajada de Estados Unidos para coordinar asuntos relacionados con la aviación y la seguridad, además de apoyar las delegaciones VIP que vienen desde Estados Unidos, asegura el documento fechado el 7 de noviembre de 2016. El Departamento de Estado remitió preguntas de Martín Noticias al Departamento de Seguridad Nacional, que hasta el momento no ha contestado. Los registros de visas son confidenciales, según la ley de Estados Unidos, por lo tanto, no podemos discutir los detalles de casos de visas individuales, dijo una vocera del Departamento de Estado. En el 2017, Orestes Lorenzo pidió que le extendieran el visado a González Pardo Rodríguez para que asistiera a una reunión de excadetes cubanos en la semana del 4 de julio que incluía un viaje a los parques de Disney, Universal Studios y el Kennedy Space Center Museum. Todos llevamos vidas diferentes desde entonces, pero siempre mantuvimos el contacto porque nos habíamos convertido en una familia durante esos años de entrenamiento en un país extranjero y una cultura distinta, dice la carta de Lorenzo a la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que menciona a otros 6 asistentes. González Pardo Rodríguez también viajó a Estados Unidos en 2019, de acuerdo con Orestes Lorenzo, con una visa de turismo para visitar a sus hermanas que viven en Jacksonville. Martín Noticias no pudo confirmar de manera independiente esa visita. González Pardo Rodríguez fue miembro del Partido Comunista y ya se había retirado de su servicio frente al aeropuerto José Martí cuando el 20 de febrero de 2023 un familiar le sirvió como patrocinador para participar en el programa de parol humanitario que permite a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses residir por 2 años en Estados Unidos y trabajar legalmente. El 4 de abril del 2024 recibió la aprobación de su patrocinador y el 19 viajó a Estados Unidos. En estos momentos vive en Jacksonville y trabaja en una panadería en un turno en la madrugada. Tras sus breves declaraciones a Martín Noticias, González Pardo Rodríguez desconectó su número de teléfono y borró su información en WhatsApp.
Martín Noticias en Radio Martí.
Crisis y migración en Cuba. El drama detrás de la pérdida de 16 jóvenes en Granma, las autoridades cubanas no han informado, al menos de manera oficial, sobre la desaparición de 16 jóvenes del municipio Niquero, en la provincia Granma, luego que naufragaran las embarcaciones precarias donde se lanzaron al mar con la intención de llegar a Montego Bay, en Jamaica. La policía y personal de las tropas guardafronteras han visitado a los familiares de los náufragos procedentes de los barrios Belic, El Guano, Las Coloradas, Palma de la Cruz y otros. Llegaron a casa de mi mamá y lo que preguntaron fue si sabíamos si habían salido ilegal, pero de si lo están buscando. No nos han dicho nada. De salir un barco a hacer un recorrido no nos han dicho nada, cualquier gestión, nada, dijo a Martín Noticias, Lisandra Alarcón, hermana de Luis Francisco Díaz Anaya, de 25 años, hasta ahora desaparecido. De acuerdo a Lisandra, las edades de los migrantes oscilan alrededor de los 20 años, excepto un hombre de unos 40, también extraviado en el mar. Hasta el momento, no hay una versión oficial sobre cuántas personas partieron, quiénes sobrevivieron, ni si fueron recuperados los cuerpos de algunos de los náufragos. Mientras tanto, las horas pasan, dejando cada vez menos esperanza a los atribulados familiares y vecinos. La tragedia, que tiene a toda la comunidad en vilo, retornó a la palestra de la opinión pública el costo humano de la migración por el mar, impulsada por la profunda crisis que viven los cubanos. Les echan la culpa a ellos porque salieron, pero es la necesidad que estamos pasando aquí y salen para ayudar a la familia, porque es que aquí no hay solución de trabajo. Aquí se está pasando necesidad, aquí donde vivimos, nos estamos muriendo de hambre. Salieron con la esperanza de llegar y poder ayudar a uno. Hay muchos que tienen niños y salieron con esa esperanza, señaló la mujer. En conversación con nuestro medio, Bárbaro Ramos, cuyos dos hijos aún están perdidos, Johnny Alejandro Ramos Tamayo, de 20 años, y Dani Osmar Tamayo Machado, de 26, salieron, junto a otros 25 muchachos el sábado antepasado de una zona conocida como Punta Cacimba, en Cabo Cruz, la porción más meridional de la isla. Iban todos juntos, pero ahí se forman unas tormentas inmensas. Iban en las llamadas chalanas, los botecitos que son de 3 personas, de remos, de madera. En unos iban 3, en otros iban 2. Eran 8 o 9 botecitos de esos. Según el testimonio de Ramos, los que llegaron a Jamaica contaron que el bote donde viajaban sus hijos y otros 3, se volcó debido a las fuertes olas y aunque lograron asirse a la embarcación, no se sabe qué fue de ellos. Quedaron vivos agarrados del bote. Esa es la esperanza de nosotros, que quedaron vivos ahí. Pero eso fue lejos, en mar abierto. Ahí como único se les llega es en avión, en helicóptero. Pero aquí nosotros no hemos visto ni en fotos, un helicóptero cubano, señaló. Andan aquí en la calle en grupos, las autoridades, como que tienen miedo que nosotros nos vayamos a manifestar. De eso es lo que están preocupados, no por los que están perdidos y son 16, relató. Aunque algunos perfiles en redes sociales y medios independientes han publicado que los guardacostas jamaicanos han realizado búsquedas, no hay constancia de ninguna operación de búsqueda o rescate en el Mar Caribe por parte de las autoridades cubanas o jamaicanas. Desesperados, no tenemos noticias. Aquí no nos dicen nada, este gobierno no nos dice nada. Lo único que dicen es que ellos los advirtieron para que no se fueran, indicó el padre. En noviembre, Jamaica reportó un aumento en la llegada de migrantes cubanos por mar, lo que motivó un incremento en los patrullajes fronterizos. El gobierno de Jamaica avisó que trabaja para interceptar a estos migrantes y devolverlos a Cuba, al tiempo que toma medidas para abordar el problema de la inmigración irregular. Se tienen que ir porque aquí hay mucha necesidad. El más chiquito mío, yo tengo un nieto de él que tiene 2 años y esos muchachos se pasan meses y meses que no les dan leche. Nosotros tenemos que estar aquí sufriendo, pasando trabajos para comprarle leche. Imagínate tú si no se van a ir, recalcó Ramos. 11 consiguieron llegar con vida a Jamaica, pero aportaron poca información sobre sus compañeros de travesía debido a la incertidumbre de lo ocurrido en la oscuridad de la noche, la desorientación, las condiciones climáticas y el miedo a poner en riesgo sus trámites migratorios en la isla caribeña de habla inglesa. Martín Noticias no pudo confirmar los nombres de todos los jóvenes que partieron de la isla en aquella aciaga tarde de inicios de noviembre. Y hasta aquí, Martín Noticias, en Radio Martí. El resumen digital con las informaciones más destacadas de nuestro portal, martinoticias.com. Gracias por escucharnos.
Martí Noticias en Radio Martí. Un resumen del contenido más importante publicado en nuestro portal digital, martinoticias.com. El audio de este programa ha sido generado con una voz de inteligencia artificial de la plataforma Trinity Audio. Pero el contenido es de Martí Noticias. Verdadero, verificado y completamente confiable. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada.